módulo de servicio. Información que orienta.
¿Qué tal? Bienvenidos a este módulo de servicio. Hoy es miércoles de Cámara de Comercio y en este espacio vamos a platicar sobre el mantenimiento de las computadoras, sobre todo ahora que usamos otros implementos como el USB, se nos infecta la computadora y a veces no sabemos ni qué tiene o queda congelada. En fin, ¿cuál es el mantenimiento que le tenemos que dar a estas computadoras? Nos acompañan aquí en cabina José Raúl Orozco, secretario de la sección de Internet y de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y José Becerra Pérez, integrante de la sección. También con nosotros Noé Mora Cortés, director de Comunicación e Imagen. Bienvenidos a los tres. Muy
gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
¿Qué pasa con las computadoras? ¿Por qué siempre tenemos problemas de virus y demás? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, principalmente los virus, que es el problema más común en este medio que estamos utilizando todos por la disponibilidad inmediata de todos los servicios. Podemos usar una computadora en mi casa, en internet, en un ciber, en la escuela, y todos usamos, por ejemplo, una USB para conectarla en los tres o cuatro lados. Si en uno de esos lados no está perfectamente protegido con un antivirus o un método de seguridad, se me infecta la USB, voy y la conecto a otro lado y me infecta la siguiente máquina. Así es como se están transmitiendo ahorita. Hay una cantidad impresionante ahorita de infecciones por ese método.
Entonces, ¿el virus se va al USB?
Sí.
Independientemente que nos dice, puede retirarlo porque es seguro y demás. Entonces, ¿qué forma podemos hacer para que no se nos convierta eso en un problema?
Primero es un antivirus. O sea, es comprar un antivirus, un buen antivirus, y tratar de usar lo menos posible las USB. De hecho, lo más fácil es transportar archivos en internet. Yo puedo tener mis tareas en el correo, voy a un ciber, las descargo, las imprimo, voy a otro lado y las descargo de internet también.
Pero es muy cómodo el USB. ¿De forma de vacunar al USB para que en un momento dado no le caigan virus?
Sí se puede vacunar, y hay programas que van que están instalados en las USB, pero no todos los ciber, o no todas las casas, o no todas las universidades o escuelas los manejan.
¿Qué podemos hacer en este caso?
Antivirus. Lo principal es antivirus y evitar mucho el uso de USBs en zonas a lo mejor no muy confiables, como los cibers. Primero hay que verificar antes de meter el USB si el ciber donde estoy trabajando tiene un antivirus.
Entonces, primeramente, llegamos, colocamos el USB y vemos si tiene el antivirus,
Primero vemos si tiene antivirus y está actualizado, entonces sí podemos meter la USB.
Y si no, ¿cómo podemos vacunar la USB?
Hay muchos softwares libres y gratuitos en internet que sirven para verificarlos si mi USB tiene virus. Igual, si quieren, después podemos pasar una listita de algunas utilerías que son gratis y fáciles de usar que me detectan si mi USB tiene virus. Mi USB o mi teléfono, porque los celulares ya también se están usando para transportar cosas. Entonces los celulares también empiezan a cargar muchos virus.
Aquí también es importante, Ruth, ver también la cultura informática que tenemos. En ese tipo de situaciones en las que el usuario no tiene la cultura suficiente para saber qué puede usar y qué no puede usar, dónde lo vamos a usar, dónde no lo debemos usar. Por ejemplo, como comenta José Becerra, los cibercafés son unos lugares donde tenemos un alto índice de contaminación de virus y de propagación. ¿Por qué? Porque son lugares públicos. Entonces todo mundo llega con su USB infectada, se conecta y obviamente esas máquinas se van a infectar. Si ese cibercafé no cuenta con las medidas de seguridad suficientes o los antivirus necesarios o potentes que puedan detectar estos virus y erradicarlos al momento de introducir la USB, pues es obvio que ese ciber se va a infectar y va a ser, en vez de ser un lugar, pues ahora sí que de consulta o de trabajo, va a ser un lugar de propagación de estos mismos virus. Entonces aquí la cuestión es ayudarle al usuario a que tenga la cultura suficiente de cómo utilizar las USBs para transportar su información. ¿Dónde sí la puedo meter? ¿Dónde no la puedo meter?
Porque en muchas ocasiones hacemos algún trabajo y le llevamos a imprimir.
Es indispensable.
A centros de copiado y demás, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿cómo no me lo voy a llevar en USB? ¿Tengo que andar cargando con mi computadora o abrir correos ahí?
Sí, normalmente decimos, bueno, puede ser, me lo llevo en un CD. Bueno, ya por el costo, pues estar quemando los CDs, esto implica un costo adicional que sale de lo práctico también. Entonces, si utilizamos un USB, lo podemos usar de esta manera, pero siempre contando con estas medidas de seguridad que comenta José. Llegamos al ciber, verificamos que esté el antivirus instalado, que esté actualizado, porque de nada me sirve tener también, y aquí no me va a dejar mentir José, que tengamos un antivirus instalado, pero que esté desactualizado. ¿Qué es esto? Como todos los días salen virus nuevos, nuevas versiones de virus, mutaciones, variantes, etcétera, van saliendo estos virus, entonces los antivirus trabajan en base a ciertas firmas o a cierto código para detectar a los virus anteriores. Pero si el día de mañana salió un virus nuevo que en esa lista o en esa firma no lo incluye, el antivirus no va a ser capaz de detectarlo. Entonces aquí es donde viene la problemática de que si esa persona no tiene la cultura de mantener su antivirus actualizado, pues obviamente va a ser más susceptible de que se infecte.
Pero cuando vamos a un centro de copiado o un centro de impresión y demás, nada más les damos el USB para que ellos impriman, no vamos a checar la computadora. ¿Qué hacemos en este caso?
Bueno, aquí corremos el riesgo, ¿no?
Ahí estamos confiando en la empresa que vamos, cuenta con esas medidas. Pues no podemos nosotros como usuarios verificar sus máquinas, pero podemos confiar en que vamos a una empresa seria y responsable, pues por la misma.
Aquí el otro caso sería que al regresar nosotros a casa o a nuestro trabajo, pues contar con estas herramientas actualizadas. Entonces ya al introducir el USB, antes de abrir la información, pues revisarlo. Revisar que no nos hayan contagiado un virus. Y de ser así, bueno, el antivirus ya de una manera muy sencilla, muy simple, desinfecta el USB y ya lo podemos utilizar.
¿Con el antivirus que tenemos en la computadora o hay que bajar alguno de internet?
Bueno, hay muchos antivirus, como comenta José, que son gratuitos. Pero obviamente, pues sabemos que todo lo gratis, pues en ocasiones no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque los productos que se pagan por ellos son productos que fueron desarrollados obviamente con un respaldo financiero, porque estamos pagando por ellos. Entonces, al pagar por estos productos, son productos que en ocasiones nos meten más utilerías o más ingeniería, vamos, para poder detectar virus más avanzados. No quiero decir que los gratuitos no lo hagan, pero como no tienen los recursos para invertir en tecnología, en ocasiones pues obviamente no son los mismos vamos, no nos otorgan las mismas ventajas que algún antivirus que se ha adquirido o comprado.
Muy bien, platicaremos más de este mantenimiento de computadoras, sobre todo también el uso de internet. Usted se puede comunicar con nosotros, 3813-1515, 3813-1421, que atiende Marimar García Barba. Nos acompañan aquí en cabina José Raúl Orozco, secretario de la sección de Internet y Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, José Becerra Pérez, integrante de esta sección, y Noé Mora Cortés, director de Comunicación e Imagen de la Canaco. Los números telefónicos, 3813-1515, 3813-1421, con Marimar García Barba, Chuy Molina en controles técnicos. En este micrófono, deseando que tenga un excelente día, le saluda Ruth María Rodríguez Barba.
El mantenimiento preventivo de la computadora consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como de software. Estos influyen en el desempeño confiable del sistema, la integridad de los datos almacenados y en un intercambio de información correctos, a la máxima velocidad posible dentro de la configuración óptima del sistema.
Platicamos sobre el mantenimiento de computadoras. Es momento, si usted tiene alguna duda, inquietud relacionada con internet y computadoras, tenemos aquí a dos expertos que le pueden resolver sus inquietudes. Bueno, platicamos hace un momento, antes de ir a la pausa, que el USB es el que está transmitiendo los virus de una computadora a otra, para que usted tenga muchísimo cuidado, sobre todo los jovencitos, ¿no? Porque ya ahora hacen la tarea y se la llevan así a la escuela, sí, y demás en USB. Entonces, vacunarlos, ¿verdad? Cuando llegan a la casa con el USB, hay que vacunar ese USB. Pero nos decía que hay algunas páginas en las cuales nosotros podemos bajar esos virus.
Sí, de hecho, aparecen como falsos antivirus. Yo estoy navegando en alguna página que a lo mejor me salí de donde debía andar navegando, y me aparece un letrero que me dice: atención, tu computadora está infectada, haz clic aquí para descargar el antivirus. Y yo, por, no sé, miedo, desconocimiento, le doy clic, y me empieza a llevar a una serie de páginas donde primero se saben de dónde me estoy conectando, me piden a lo mejor datos personales como el correo, si no es que hasta allá el número de tarjeta para hacer la compra. Y en todo eso va, primero alenta la máquina, le mete basura, y lo más peligroso es que estamos en un fraude, estamos cayendo casi en un fraude, porque encontramos los datos de tarjeta, no recibimos ningún antivirus ni nada, de hecho nomás se llevan los números de tarjeta.
Pues hay que tener cuidado con los antivirus que se ofrecen.
Que se ofrecen, sí.
Sí, de hecho son unos antivirus que son muy populares. El nombre en concreto viene siendo Antivirus 2008, que fue el primero que salió. Luego siguió el Antivirus 2009 como la siguiente versión. Y así como hemos visto las versiones de Windows o de Office, etcétera, este es un antivirus falso que lo que hace es anunciarse, precisamente como dice José Becerra, anunciarse como si fuera un antivirus real o verdadero. Entonces baja uno el programa y como es un software, el antivirus no lo detecta como tal. O sea, hay muchos antivirus que no lo detecta como tal, como un virus. Lo detectan como software. ¿Por qué? Porque el usuario lo está bajando y lo está instalando.
Acepta, entonces, acepta él mismo hacer las acciones que el software va llevando. Entonces el antivirus no puede contraponerse a las acciones del usuario.
Así es. Entonces ya una vez instalado este antivirus falso, lo que hace es, precisamente su función es ralentizar el equipo, ¿sí? que empiece a trabajar de una manera muy lenta, empieza a abrir ventanas, empieza a hacer un autoescaneo falso donde empieza a mandar mensajes diciéndole al usuario, tu equipo está infectado con el troyano fulanito, con el spyware perenganito. Entonces, la función principal de este antivirus, precisamente, de este falso antivirus, es asustar al usuario. ¿Para qué? Para que el usuario entre en un estado de pánico, vea que su equipo está completamente infectado, entonces le dice, ok, límpiame los virus, tú que eres antivirus y que te descargué, límpiame los virus de mi equipo. Y dice, ah, sí, pero para limpiarlos, pues cómprame. Compra una licencia válida de mi antivirus para poder desinfectar tu equipo. Entonces aquí entran ya cuestiones tanto de seguridad en internet como de fraudes y lo que conocemos como phishing. ¿Qué es esto? Porque pueden ser términos que mucha gente no conozca. Bien, todo esto es nada más que provocar ese pánico en el usuario para que caiga en páginas de compra falsas. Ese es el phishing. Entonces, el antivirus va a meter al usuario en pánico, el usuario trata de comprar un antivirus que realmente no es un antivirus y entra a la página del antivirus donde se hace la compra con tarjeta de crédito. Este software lo que hace es capturar toda la información de la tarjeta de crédito y después van a aparecer goles a nuestra tarjeta de crédito. Esa es la manera como fraudean. Entonces, y no hay forma de quitar este antivirus, digamos, desinstalándolo por el panel de control, etcétera. Tenemos que bajar otras herramientas que son anti-malware, que es precisamente para evitar el que entren, a que sigan actuando estos tipos de software maligno, ¿no? Que en realidad pues creemos con toda intención que es un antivirus y pues podemos caer incluso en un fraude que nos va a costar dinero, ¿no? Ya no nada más es que la computadora se hizo lenta o que nos está trabajando en una manera deficiente, ¿no? Sino que podemos caer en un fraude que es ya nos pega en el bolsillo, ¿no? Por medio del uso de la tarjeta de crédito. Entonces implican muchas cosas simplemente por creer que estamos actuando de una manera correcta, ¿no?
Entonces, todos los antivirus que nos ofrecen a través de internet, ¿hay que tener mucho cuidado, mucho ojo?
Sí.
¿Y qué hacemos con los que ya son tradicionales, el McAfee y todo ese tipo de
usarlos, antivirus? Usarlos.
¿Esos sí son buenos?
Sí, son buenos, son muy buenos porque estamos pagando una licencia y bastante costosa, pues. Digo, bastante costosa no tanto en el precio, sino que podemos encontrar software gratuito que decimos, bueno, si este es gratis, ese me cuesta unos pesos, pues prefiero el gratis, ¿no? Pero al final es mucho mejor seguirlos usando. Son software probados, son los primeros software. Por ejemplo, McAfee, no sé, tendrá 14, 15 años en el mercado.
Todos los antivirus, o por lo menos la mayoría de los antivirus, tienen sus versiones gratuitas. ¿Por qué? Porque son versiones para que el usuario los pueda probar. Sí, pues oye, ¿cómo voy a usar tu producto si no lo conozco? Entonces, primeramente, pues podemos descargar una versión gratuita de marcas conocidas en el mercado.
¿Cómo cuáles?
Bueno, puede estar
McAfee, el Norton, Avast, es otro muy bueno. Hay uno que es Kaspersky, Panda, que ofrece Telmex. Sí, hay varios.
Ahorita en la actualidad tenemos una serie de marcas muy muy conocidas ya y bueno, que tienen ya posicionamiento en el mercado como los que comentaba José. Y todas estas marcas nos pueden dar un muy buen servicio en cuestión de desinfección del equipo. Ahora, hay que tener en cuenta, no es lo mismo los virus que el malware. El virus es un programa específicamente diseñado para hacer alguna acción en el equipo, como borrar información o como alentar el equipo, etcétera. Y el malware va enfocado precisamente, como su nombre lo dice en el inglés, es un software malicioso que trata de llevar al usuario a algún tipo de fraude. Sí, entonces tenemos que usar otras herramientas o complementar con otras herramientas. En el caso específico, digamos, de Symantec, ¿sí? Ellos tienen su Norton antivirus, pero este antivirus no lo detecta. No lo ve como si fuera un software. Entonces, en ocasiones dice uno, oye, pues yo tengo el antivirus y no me está detectando. Bueno, su argumento es que dicen, es que no es un virus, es un malware. Y yo soy antivirus, no soy anti-malware. Entonces, entran aquí ciertas discrepancias en el sentido de que realmente que es un antivirus y que es un antimalware. Entonces, Hay marcas que nos protegen con suites completas, que incluyen anti-malware, antivirus, protección por internet, seguridad, etcétera. Correo. Entonces, es a lo que se refería mi compañero José Becerra. Hay suites o paquetes que pueden ser muy costosas, bueno, ¿por qué? Por el grado de protección que me ofrecen, ¿no? Puede protegerme toda una red completa, en cuestión de malware, de virus, de propagación de correo falso, que es a lo que llamamos normalmente el spam, ¿sí? Entonces, ya se complica mucho, ¿no? O sea, podemos hablar de esto a una gran profundidad por los niveles que implica el uso del internet, ¿no?
Pero a veces dicen, es demasiado caro el comprar este tipo de antivirus, lo compramos por medio de disco, ¿no?
Te la pongo de esta manera. Sí. Un antivirus caro, ¿qué es más caro, el antivirus o tu información? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, una empresa que en su disco duro tiene, o en su servidor, la nómina de 5 años, ¿qué le sale más caro? ¿Comprar un antivirus bueno, potente, de marca, que lo proteja realmente bien protegido, a que pierda toda esa información? Digamos, un buen antivirus anda en el mercado, no sé, 60, 70, 80 dólares, dependiendo de la marca y de lo que contenga, ¿no? Puede irse mucho más caro. Yo creo que la información de la contabilidad de 5 años de una empresa no vale 70, 80 o 90 dólares. Entonces, aquí sería cuestión, es lo que te comentaba en un principio, es cuestión de cultura informática. ¿Qué es lo que vale y qué es lo que estoy protegiendo?
Perfecto, platicaremos más sobre las computadoras el día de hoy en este módulo de servicio, miércoles de Cámara de Comercio. Sus llamadas son bienvenidas, cualquier tema relacionado con computadoras. Con nosotros José Raúl Orozco, secretario de la sección de Internet y de Comercio Electrónico de la Canaco, y José Becerra Pérez, integrante de esta sección. Noé Mora Cortés, director de Comunicación e Imagen, también está con nosotros.
El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora. Puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta, sonido, video, memoria, entre otras, o el cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado o monitor.
Platicamos sobre computadoras el día de hoy, sobre todo tratando de evitar de que nos lleguen en virus, porque ya nos decían hace un momento que hay cada vez más y más virus que están atacando nuestras computadoras, el USB, el principal medio. Sin embargo, también nos decían que a través de páginas que nos ofrecen gratis algunos programas, pues también, entonces en un momento dado se nos puede, pues la computadora contagiar estos virus. Pero a veces el Messenger, el Yahoo Messenger, el Skype, el Adobe, todos ese tipo de programas, en muchas ocasiones nos dicen, bájalo en esta página y bájalo en esta página. ¿Qué hacemos? ¿Lo bajamos gratis? Porque nos lo ofrecen gratis, a través de Internet.
Sí, bueno, todos los programas de mensajería instantánea, tenemos obviamente que tener la cautela y la precaución de descargarlos del sitio oficial del fabricante. Y esto es muy sencillo, es simplemente ver que la dirección corresponda al fabricante. Por ejemplo, si voy a bajar el Messenger de Windows, pues tengo que estar en la página de Microsoft, porque si estoy en una página como los de RapidShare o Megablog o todo eso, bueno, hay mucho hacker y hay mucho individuo que se dedica a meterle parches o a modificar el código o a inclusive pegarle virus, que al momento que el usuario lo descarga de estos sitios, pues obviamente si es un usuario que no está bien protegido con las herramientas que mencionábamos, se va a infectar. Entonces hay que estar muy conscientes de ver que las páginas a donde entramos sean las páginas oficiales de los fabricantes. En el caso de Adobe, de Yahoo, de Gmail o de quien sea, tenemos que constatar en la barra de direcciones del explorador que estemos utilizando que sea la página correspondiente, como mencionábamos en el caso de Microsoft. En el caso de Yahoo, pues entrar tecleando directamente en la página de Yahoo y descargarlo de ahí.
Porque nos ofrecen de muchas empresas, como tú lo decías.
Sí, no son muchísimos, es una cantidad impresionante. Entonces,
de mensajeros. Nos vamos directamente a quien es el fabricante.
Así es.
¿El de Skype?
El Skype igual, skype.com, y ahí ya viene la descarga gratuita y ya se descarga. Y básicamente ha sido utilizado porque trae un vínculo con lo que viene siendo telefonía IP. Entonces permite inclusive hacer también llamadas por telefonía por medio de Internet. Entonces esos sitios son los oficiales del fabricante. Entonces es nada más verificar eso, descargarlos de ahí del sitio oficial.
En algunas ocasiones tenemos por aquí un Messenger, pero de repente nos dice, hay una nueva versión, ¿quiere descargarla? ¿Qué hacemos en ese aspecto?
Si ese mensaje te sale cuando estás usando el Messenger, es perfectamente válido, porque te lo está dando el mismo programa y el mismo programa se va a conectar con su fabricante o con su fuente. Pero si tú estás navegando en otro lado o te llega un correo que dice, haz clic aquí para descargar la nueva versión, ahí es más difícil comprobar o corroborar que sea el válido, pues, o el oficial.
¿No hacemos caso entonces?
No, o sea, ahí es que si tiene uno dudas o preguntas sobre nuevas versiones, hay que ir a la página del fabricante y revisar las versiones que están funcionando, las nuevas y la que uno tiene instalada.
Bueno, ahora también hay otra situación que se presenta muy común. A veces estamos en la computadora, nos llega por ahí algún juego y ocupamos una pareja para estar jugando. ¿Qué hacemos? Porque a veces dice, puedes darle aquí y ya hay personas esperando para jugar contigo. ¿Qué hay sobre esto? ¿También puede haber algún problema en nuestra computadora cuando nosotros damos clic para jugar con alguien más?
Sí, es muy común. Es muy común, incluso en la actualidad, la mayoría de los jóvenes juegan por internet. Todos los juegos que, la mayoría de los juegos que hay ahorita en la actualidad tienen la capacidad de conectarse por internet y buscar estos contrincantes o estas parejas para poder hacer el juego más interesante. De hecho, esta práctica es muy común. Inclusive, pues hay las famosas consolas de videojuegos que también tienen ya conexión a internet y se puede hacer. Cuando son las consolas, pues no hay ningún problema porque se hace de una manera muy segura por medio de los sitios de los fabricantes. Los juegos, pues obviamente es cuestión de que el juego nosotros lo hayamos comprado en caja o en su defecto, que hayamos comprado el juego original para poder hacer estos enlaces. Cuando hacemos copias piratas o entramos a sitios que sabemos que son juegos piratas, pues tenemos también la vulnerabilidad de que el programa haya sido alterado y pues nos lleve a otros sitios y pues estemos jugando con personas que posiblemente no conozcamos o que puedan atacar nuestros equipos.
Porque a veces estamos por ahí jugando y nos llegan páginas pornos.
Sí.
¿Qué pasa?
Eso es un método muy común. Y más que nada sucede, por ejemplo, con los correos electrónicos. Eso es más orientado a comercio, a correo electrónico, a publicidad por correo electrónico, o en su caso, en páginas precisamente que son de descargas de software. Y es por este tipo de anuncios, ¿no? Que es la pornografía, básicamente.
¿Pero te llegan esos anuncios porque tu computadora tiene algún virus, tiene algún problema, o porque estás dentro de esa página?
Básicamente es porque está uno dentro de esa página. Sí, había un tipo de adware, que así es como se le llama este software, que es para publicidad, que lo que hacía era precisamente realizar conexiones aleatorias a sitios pornográficos para promover precisamente la pornografía. Entonces, ya salieron los software para eliminarlo, ¿no? Pero esto era una infección que realmente radicaba en la computadora. Ahora, pues ya con los antivirus nuevos, esto se elimina. Pero estamos todavía vulnerables en el aspecto de la navegación. Si estamos navegando en sitios donde pues no conocemos y tienen este tipo de publicidad, bueno, pues nos van a estar apareciendo las pantallas de pornografía, obviamente, ¿no?
¿Le cerramos?
Sí, lo mejor es cerrarla. Sí. Y no darle clic a ningún enlace.
Hay unos anuncios bastante engañosos que dicen, por ejemplo, felicidades, ganaste, eres el ganador 1,000,000, da clic aquí. Ahí la mayoría de ventanas tienen dos botones, uno que dice sí o no, y arriba a la derecha hay un botón de una cruz. Ese es el primero que hay que apretar, nada de cancelar o aceptar o no aceptar el mensaje. Hay que cerrar la ventana para no usar las funciones que vienen dentro de esa página.
Es muy sencillo darse cuenta porque en esta ventana que comenta José, la ventana es por lo general una imagen. Y como sabemos que los sistemas operativos actuales, pues todo es en base a imágenes, a botones y este tipo de funciones. Cuando nosotros ponemos el ratón sobre esta imagen, al moverla el ratón en cualquier parte de la imagen, siempre va a aparecer la manita del vínculo, del enlace hacia la próxima página de internet. Entonces, lo único es tener el cuidado de no hacer clic en esa página o en esa ventana que se abrió y cerrarla en la crucecita que indica José.
Perfecto. Platicaremos más en torno a las computadoras, sobre todo ahora que viene el Mundial. Pues hay muchas charlas en Internet. A veces tenemos el partido en Internet y por ahí todo el mundo comentando y demás. Ya platicaremos sobre esto, que sí también es seguro. Hoy nos acompaña José Raúl Orozco, secretario de la sección de Internet y de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara. José Becerra Pérez, integrante de la sección. Y Noé Mora Cortés, director de Comunicación e Imagen. Sus llamadas son bienvenidas a este módulo de servicio. Tengo correos del programa de ayer, espero que los de hoy lleguen en este momento, www.notisistema.com, donde dice forma de contacto, le da un clic y ahí nos deja su mensaje.
En el ámbito operativo, el mantenimiento correctivo comprende la reconfiguración de la computadora y los principales programas que utiliza, revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro, optimización de la velocidad de desempeño de la computadora, revisión de la instalación eléctrica, un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo, observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento.
Platicamos sobre computadoras y vámonos a la pregunta que le lanzaba antes de ir a la pausa. Ahora que viene el Mundial, pues a lo mejor muchas páginas de internet van a estar pasándonos por ahí partidos, y hay comunicación, hay un foro abierto en el cual tú estás platicando con alguna persona en torno a ese partido. Muchas personas se desahogan ahí, dicen un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún problema con las computadoras si entramos a ese, a esa plática, a ese chat?
No, mira, básicamente volvemos a lo mismo en cuestión de seguridad de los plugins que se llaman, que se instalan en la computadora, por ejemplo, del QuickTime o el Real Player o el de el Windows Media, que son accesorios que se instalan en la computadora para poder ver el video, por ejemplo. ¿Sí? Es volver a lo mismo, ir a la página del fabricante y verificar que esté descargado de manera correcta. Entonces, al abrir la página del proveedor de este servicio, en el caso del Mundial, por ejemplo, que vamos a ver un programa televisado o algo, pues lo que va a hacer esta página es abrir este plugin o este accesorio para reproducir el video que nos está transmitiendo por internet. Y muchas páginas incluyen lo que es el famoso chat. En la parte inferior de la pantalla aparece el chat, y ahí todo el mundo puede estar comentando o platicando el partido, pero realmente no nos afecta. No corremos ningún riesgo en ese aspecto.
Ahora en Facebook también hay por ahí muchas actualizaciones, ¿no? Que puedes establecer comunicación y contacto con otra persona. ¿Qué pasa con Facebook? ¿Hay algún problema también? ¿De que pueda transmitirse algún virus, algún problema entre las computadoras?
No, bueno, aquí es diferente, porque Facebook está enfocado a lo que son las redes sociales. Las redes sociales en la actualidad lo que buscan es, pues, precisamente que la gente se conozca, que tú puedas platicar con tus amigos. Y aquí el único riesgo latente que hay son los programas externos que se promocionan o publicitan por medio de Facebook. Entonces también tenemos que tener cuidado con estos enlaces. Si nosotros estamos usando el sitio de una manera correcta, como es publicar, poner fotos, platicar con nuestros conocidos, nunca vamos a tener un riesgo de infección o de que nos pase algo. Pero, por ejemplo, hay programitas dentro de Facebook como el Mafia Wars, el Farmville, etcétera, que son juegos. La granjita famosa que todo mundo usa, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque nosotros cuando queremos utilizar ese juego, el Facebook nos pregunta: para poder accesar a esta aplicación, vas a compartir tu información con el fabricante de esa aplicación. Entonces, si nosotros decimos que sí, pues esa aplicación va a tener acceso, pues, a nuestra fecha de cumpleaños, a nuestro domicilio, a nuestro correo electrónico. Entonces, ya que no nos extrañe que si después de haber jugado a la granjita o al Mafia Wars o etcétera, pues nos empiecen a llegar correos con publicidad, porque al momento de nosotros aceptar el divulgar nuestra información para poder usar ese juego, bueno, entonces ahí el emisor del juego tiene todo el derecho, porque nosotros se lo estamos dando, de tomar nuestros datos y de empezar a mandarnos publicidad, y pues esa publicidad inclusive se puede llegar a, perdón, esa información la pueden llegar a revender, ¿no? Entonces ahí es lo delicado, es ver cómo estoy trabajando en la página, qué es lo que estoy haciendo y, pues, obviamente, qué información estoy permitiendo que accesen.
Pero aquí también es muy común que te digan: tienes 7 amigos en común con fulanito. ¿Lo aceptas o lo ignoras? ¿Lo confirmas o lo ignoras? Muchas personas dicen: bueno, pues confirmar. ¿Qué pasa con esto?
Eso es parte de lo que decía Raúl al principio del programa, la cultura informática. Pues no nos gusta leer los mensajes, nos estorban los mensajes, y lo primero que vemos es sí. Lo que venga, que sí. Quiero jugar. Eso es parte de la cultura, que no leemos las recomendaciones o lo que nos están diciendo en ese mensaje, pues.
Entonces hay que tener cuidado con todo.
Hay que tener mucho cuidado todo. Porque, mira, hay casos, por ejemplo, que se han dado, inclusive ya han agarrado gente, la policía informática ha detenido gente, ha detectado gente que se da de alta en Facebook con datos falsos. ¿Quién no se puede dar de alta en una cuenta de correo, de Hotmail, de Yahoo, con datos falsos? Todo mundo. ¿Por qué? Porque es un servicio gratuito que no tiene responsabilidad de nada. Su única finalidad es publicidad. Entonces, si nosotros nos damos de alta en un sitio, corremos el riesgo, obviamente, de contactar a una persona que realmente no existe. Es una persona virtual. Puede ser una persona pues que tenga otros fines, ¿no? De fraude o de lo que sea. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos contactando y qué datos le estamos dando. En el Facebook, por ejemplo, hay opciones donde podemos nosotros restringirle información que sea únicamente a nuestros amigos o a los amigos de mis amigos, que ya estamos hablando de terceras personas y se riega mucho la información, o a todo mundo. Entonces tenemos que configurar estas redes sociales para que nuestra información no sea divulgada de una manera tan simple y tan sencilla. Lo que comentas, que fulanito de tal es amigo de 7 personas más que tú conoces, bueno, realmente puede ser una persona que conocemos y nos está avisando. ¿Por qué? Porque por un lado puede ser muy práctico que algún amigo o algún pariente que no veíamos en muchos años, y resulta que otro familiar lo agrega a su red, pues yo ya puedo ver que esa persona que estaba perdida en el tiempo, la recupero, o un compañero de la escuela, o lo que sea. Por ese lado es muy práctico. Pero por el otro lado, podemos caer en que pues si sea una persona que realmente no conocemos, y en este caso pues lo más recomendable pues es no agregarla a la red, no agregarla a mis amigos.
¿Y si hay policía cibernética entonces?
Si hay una policía cibernética que bueno, es imposible vigilar los miles de millones de sitios que hay a nivel mundial, pero sí están normalmente monitoreando los sitios más comunes, ¿no?
Perfecto. Ahora, el YouTube y todo ese tipo de páginas, ¿nos genera algún problema de estar viendo por ahí videos y ese tipo
no,
de
cosas? Mira, como recomendación o como regla, los problemas en cuanto a virus y seguridad en las máquinas vienen de cuando descargas software. O sea, la principal regla de lo que vas a descargar es sospechoso, hasta que no se compruebe lo contrario, pues. En sitios como YouTube no descargas nada, estás trabajando dentro de la página, los datos no viajan hacia tu máquina más que la parte del flujo del video. Pero no se descarga ningún plugin. Para usar YouTube necesitas descargar un plugin de otro fabricante, pues el de... El Flash Player.
Perfecto, bueno, entonces hay que tener cuidado con todo eso. A veces también nos llegan por ahí correos, ve mis fotos, ¿qué hacemos? Porque nos llega el correo de una persona conocida. Pues dale click,
verificar las direcciones de abajo, o sea, verificar a dónde me quiere mandar esa liga. Siempre podemos ver eso abajo, en la ventana del navegador, abajo a la izquierda, va a haber un pequeño texto, a lo mejor medio gris, que no se puede ver bien, pero hay un texto que me dice a dónde me quiere mandar esa liga. Siempre es verificar esa información.
Hay formas y métodos, vamos, para poder verificar el remitente de un correo. A mí me ha tocado, en lo personal, en mi propia cuenta de correo de mi empresa, que me llegue un correo mandado por mí mismo, invitándome a ver fotos. Uh-huh. Y digo, bueno, ¿cómo me lo pude haber mandado yo si yo no lo mandé en ningún momento? Bueno, lo que pasa es que en alguna ocasión, mi correo pudo haber llegado a la máquina de algún cliente o de algún proveedor que se infectó, tomaron mi dirección de correo, porque pues, eso es lo que hacen los virus, recabar las direcciones de correo. Y obviamente se falsifican los correos o maquillan los correos con mi misma dirección. Pero si nosotros abrimos los encabezados del correo electrónico, que hay una opción muy simple para poder ver, y la mayoría de los programas de correo electrónico lo tiene, se pueden ver los encabezados del correo electrónico y ahí viene realmente de la dirección IP de donde salió el correo, de la dirección de correo electrónico de donde se emitió el correo. Y bueno, son medidas que podemos ir revisando para ver si un correo es legítimo o es fraudulento. Aparte, pues por las direcciones hacia donde nos están tratando de llevar. Otra cosa muy importante, Ruth, es aquí que tenemos que ser, volviéndolo de la cultura, tenemos que tener sentido común. Si nosotros sabemos que no enviamos ningún correo o no estamos esperando ningún correo y lo estamos viendo, bueno, pues hay que tener el criterio y la capacidad suficiente de decir, bueno, esto es bueno o esto es malo. Hay que poderlo identificar.
Ahora, para que tome nuestro correo, ¿es conveniente mandar o reenviar por ahí correos con copia para ese que viene oculto?
No, básicamente depende del entorno del mensaje. A lo mejor en un correo de negocios o que quieres que dos o tres personas se enteren válidamente, pues sí, es bueno. Pero ya cuando tú quieres mandar una publicidad o una cadena, entonces sí ya deberías de usar la opción de oculto. Para mandarle a dos o más personas.
Con copia oculta.
El éxito del spam es precisamente los usuarios de Hotmail. ¿Por qué? Bueno, en muchas ocasiones te habrán llegado correos a ti donde el usuario le llega una cadenita o una foto o algo maquillada o etcétera, ¿sí? Donde te dice, ah, mira, pues me llegó esta foto, pero le dan el reenviar y agregan a todos sus contactos. El método de reenvío no oculta los contactos del destinatario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va haciendo una cadena en el correo enorme que hemos visto con una serie de direcciones de correo electrónico hacia abajo, que eso lo que hacen los spammers es jalar toda esa información, lo agregan a sus listas y empiezan a mandar publicidad. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es enviar los correos, cuando va a ser a más de un destinatario, o sea, me refiero 10, 20, 30, etcétera, cuando van a ser una gran cantidad de destinatarios, ponerlos en copia oculta, si no queremos que su identidad sea revelada.
Traen regalos para el público. Me gustaría que nos dijera de qué se trata, para que se puedan empezar a notar ahorita que vamos a dar la pausa.
Así es.
Adelante, Jorge.
Bien, bueno, pues traemos, ya como es costumbre, vamos a regalar 10 páginas web autoadministradas. Sí, estas páginas tienen un costo de 5,000 pesos en el mercado a las 10 primeras personas que nos llamen. Son 10 páginas. Lo único que hay que hacer, pues, es obviamente pagar el registro del dominio con nosotros, que tiene un costo de 499 pesos. Pero estamos regalando estas páginas web.
¿Ustedes la diseñan y todo?
Así es, nosotros la entregamos ya listo al usuario.
Muy bien, entonces los números telefónicos 38-13-15-15, 38-13-14-21, que atiende Marimar García Barba. Vamos a la pausa. Hay llamadas en este módulo de servicio. Carlos Pérez dice, ¿qué tipo de antivirus recomienda? ¿El de Microsoft es bueno?
Microsoft, yo recomendaría más bien McAfee o Norton, porque ya son probados, tienen muchos años y están muy muy fuertes en el mercado.
César Herrera dice que las dos formas más seguras para no tener virus en computadora es no usar software pirata y no intercambiar el USB entre los usuarios.
Es correcto, tiene toda la razón.
Cultura informática.
Eduardo Peredo dice, mi computadora de repente se alentó. ¿Cómo puedo solucionar este problema?
Revisar primero el hardware y después algún programa que esté interfiriendo con la operación normal. Puede ser un virus o un malware, cualquier programa malicioso.
Carlos Chávez dice que su computadora tiene el sistema operativo original y no puede apagarla bien, se le desconfiguró. Un técnico le dijo que si el sistema hubiera sido pirata, que entonces no se le desconfiguraba. ¿Esto es cierto?
No, es falso. No,
es totalmente falso.
Falsísimo. Es un error, algún archivo dañado. Y un archivo dañado se daña en los piratas o en los originales.
La señora Medina dice, el disco también se pone en muchos lados. ¿Puede correr el riesgo de tener algún virus?
Si es un CD, no le pasa nada. Si es un disco USB externo, eso sí es igual que una USB normal.
Nos llama también Nicolás Padilla, dice que su computadora se le descompuso ayer. ¿Qué lugar le recomiendan que sea confiable y que no abusen en el cobro? Además dice, ¿me pueden recomendar un lugar seguro y confiable para que me revisen mi computadora?
¿Le podemos dar los números de la cámara?
Claro, en la sección especializada, le voy a dar el teléfono de secciones especializadas de Cámara de Comercio con Gabriela Covarrubias al 3880-9018, 3880-9018 con Gabriela Covarrubias, por favor.
También nos llama Fernando Delgadillo, dice, ¿por qué Linux y Macintosh están libres de virus?
Porque la forma de ver los archivos y el código en sí es diferente, es totalmente programada desde el principio, son diferentes los códigos. Y los virus están diseñados específicamente para la plataforma de 8 bits que maneja Windows o el MS-DOS.
¿Y si es cierto? ¿Entonces están libres de virus completamente?
No completamente, pero sí.
Es menos la cantidad.
Es menos la cantidad.
¿Las Mac y todo ese tipo de máquinas?
Sí, digamos por decir un número, ¿no? De 10 millones de virus que existan en el mercado, estamos hablando que va a haber 10 virus para Macintosh o para Linux.
Nos llama también Víctor Morales, dice que tiene internet, pero cuando se quiere conectar con su equipo, tiene 4 computadoras, entra en otros domicilios de internet y no puede utilizar el suyo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa?
Alguna mala configuración en los DNS, son los nombres de dominios, o algún software que esté redirigiendo el tráfico hacia su propio dominio o publicidad, o echó a perder esos datos.
Bien, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros.
Gracias.
Ya estamos pidiendo por acá teléfonos para llamarles directamente a los ganadores de estas páginas que ustedes están ofreciendo.
Gracias, Ruth.
Muchísimas gracias a José Raúl Orozco, secretario de la sección de Internet y de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, José Becerra Pérez, integrante de la sección, y Noé Mora Cortés, director de Comunicación e Imagen. El día de mañana vienen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a platicar de pasaportes y nacionalización. Es el tema que trataremos el día de mañana. Don Armando Muñoz, me quedo con su correo, es sobre el tema del día de ayer del Seguro Social, con gusto se lo contestamos. Por lo pronto, una pausa, enseguida el noticiero. Gracias.